Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Ven a Santa Lucía de Tirajana y disfruta de un carnaval de dibujos animados. Del 2 al 12 de marzo, vive el carnaval en la calle, el carnaval en familia, la noche Drag Paradise, el encuentro de murgas y los actos más emblemáticos, la alegoría del carnaval y la cabalgata. Consulta el programa en ateneosantalucía.es. Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
Vuelve a brillar, es primavera. López Am se llena de color con la llegada de la nueva estación y queremos que lo vivas con nosotros. Haz tu reserva antes del 31 de marzo y disfruta de hasta un 25% de descuento. Consulta las condiciones en lopesam.com.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El sistema es guión alert, que llega a nuestro móvil y nos advierte de catástrofes o grandes emergencias.
Sí, la conexión es por radiofrecuencia. Ahora, insisto, que Naranjo se entere que es la alarma suya en el móvil.
Eso ya es distinto, claro.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El problema es que me suena la alarma y empiezo, dígame. Otro que se ha equivocado.
Será verdad.
Con Carlos Herrera.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Estamos ante una cuestión que parece se está enquistando en España, con 43 casos diarios de ocupaciones de media. ¿Por qué ocurre esto? La cuestión, ¿qué alternativas quedan para quienes sufren la ocupación de su vivienda?
Para ejecutar la sentencia.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Comentábamos esta mañana que sin duda esta semana se va a hablar y se va a hablar mucho de turismo. ¿Por qué? Porque una de las tres ferias más importantes del año, la ITB de Berlín, arranca mañana, junto con la World Travel Market de Londres y Fitur en Madrid. Son las tres citas en las que, de alguna manera, tenemos los tres principales termómetros para saber cómo nos va y cómo nos va a ir en los próximos meses, cómo nos va a ir en 2023. Tenemos aquí en el estudio al presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, buenos días.
Muy buenos días, un saludo a todos.
Mañana arranca la ITB de Berlín y a fecha de hoy todo parece indicar que el turismo está tirando y que está tirando muy bien, también el mercado alemán.
Sin duda, porque además hemos estado trabajando estos dos, tres últimos años con el mercado alemán por evitar una excesiva dependencia del británico, que es nuestro principal cliente. Y eso ha hecho que los números hayan subido con este turismo y que en general este invierno esté siendo un invierno bueno. Hemos subido un poquito más que un 23% en relación al año antes de la pandemia. Tenemos unas buenas previsiones de cara al verano también. Pensamos que vamos a tener alrededor de sobre un 9%, estamos haciendo cálculos para el verano, y eso es importantísimo, la recuperación del sector turístico fundamental, y la verdad es que el empeño de estos dos, tres últimos años, sobre todo durante la pandemia, aprovechar ese tiempo para establecer nuevas estrategias, captar clientes de mayor nivel, creo que ha ido bien, y yo creo que al final el resumen de la ITB de Berlín va a ser en la misma línea. La verdad es que muy prometedor.
Hay un objetivo que no decae nunca, corrígeme, presidente, si no es así, que tiene que ver obviamente con captar clientes, en este caso turistas alemanes, pero en la medida de lo posible cada vez con un perfil que atienda un mayor poder adquisitivo.
Sin duda, y por eso no nos hemos quedado solo con compañías low cost. Estamos trabajando en conseguir compañías aéreas de bandera. Son esas que tienen asientos para primera clase o clase business, que son los que queremos que vengan a la planta de 4 y 5 estrellas, precisamente la en el lugar en Tenerife que tiene una de las plantas más potentes de hoteles de 5 estrellas de Europa. Así que ese es el camino. Hemos abierto nuevas rutas con Lufthansa, precisamente. Lufthansa llevaba como 10 años sin volar a Tenerife. Hemos abierto líneas con British, Air France, con United en Estados Unidos, con Scandinavian. En definitiva, se trata de intentar elevar un poco el listón para que, aunque él haya compañías de bajo coste, y que está muy bien, pero tenemos que abrir el espectro un poco más. Siempre intentando, no se trata de conseguir que vengan cuanto más turistas mejor, sino de que en este mercado tan competitivo podamos abrir ventanas hacia un turismo de mayor calidad.
Está hablando de conectividad, de las líneas, de las frecuencias, etcétera. Permítame que abra un paréntesis que voy a cerrar inmediatamente para acercarnos un momento al mercado nacional y preguntarle, ¿le preocupa el hecho de que Air Europa de alguna manera desaparezca bajo el manto de Iberia, de IAG?
Sí preocupa, pero desde luego no creo que vaya a ser un cambio tan grande como el que ahora tenemos, y lo que estamos pensando es, por ejemplo, en tarifas. Si al final lo que decimos, oye, esto va a incrementar aún más las tarifas, yo creo que las tarifas ya están altas entre Península y Canarias, y este es un problema que se tiene que arreglar no solo con la competencia, que es verdad que es un factor importante, sino buscando alguna forma de regulación que cambie un sistema que ahora mismo es evidente que no está funcionando. Y es que las tarifas entre Península y Canarias son muy elevadas. Cuando discuto esto con los operadores de Iberia, por ejemplo, me dicen, bueno, mire, si se sale a primera hora es muy barato. Mire, no hay más que intentar coger un billete en Navidades, por ejemplo, o en verano, en agosto, para darse cuenta de los precios que para cualquier peninsular tiene el venir hasta aquí. Bueno, peninsular o cualquier familiar que tengamos en la península y que quiera venir. Este va a ser un problema que no va a mejorar precisamente por esta absorción de Air Europa, pero que tiene que buscarse una alternativa en una manera distinta de regular, porque esto de cubrir el 75% para los que somos de aquí, lo que lo han aprovechado algunos es para subir tarifas y luego decir que no las están subiendo. Habrá que regularlo de alguna manera, porque esta es una de las asignaturas pendientes con Península, que es nuestro segundo cliente, por cierto, y que nos deja un flujo de clientes que quieren venir, familias que quieren venir y que tienen grandes dificultades para poder hacerlo por las tarifas que nos ponen.
Cerramos el paréntesis del mercado peninsular para volver a Alemania, para volver al mercado alemán. Entre otras cuestiones, decía usted, de la pandemia a esta parte han girado algunas cosas, hay que incorporar nuevas estrategias, nuevos objetivos, y en lo alto de la agenda de esa nueva estrategia tiene mucho que ver todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, con digitalización, porque el turista cada vez mira más esas cosas.
Sin duda. Nosotros hemos conseguido la catalogación de Tenerife como destino inteligente, y esto no es solo una etiqueta, es una manera de trabajar. Estamos intentando que la experiencia del que nos visita sea mucho más rica, sea mucho más aprehensible la isla, porque tengas herramientas tecnológicas que te permitan tener información en tiempo real de situaciones de la carretera, de hoteles, de restaurantes, incluso de cuál es la ocupación de una playa o la situación de una zona litoral, en fin, dar información permanentemente, que es una herramienta que empezamos a trabajar nueva durante la pandemia, que era intentar localizar nichos de clientes y conectar sus gustos, sus apetencias, sus intereses con la isla de Tenerife. E intentar, lógicamente, acabar ya con campañas que también hay que hacerlas, de estas promocionales en televisión o en radio, e intentar a través de redes localizar aquellos clientes que no han estado nunca, aquellas personas que nunca han estado en Tenerife, pero que sabemos que tienen una serie de gustos, de hobbies, de intereses deportivos con los que podemos conectar para poderles invitar a venir aquí. Y eso está haciendo que, por ejemplo, funcione muy bien todo lo que es el turismo vinculado al ciclismo, que ha tenido un verdadero boom en la isla con los que somos de aquí, pero también con muchos que nos visitan. Somos un destino para personas que les gusta hacer ciclismo. Es un tipo de turismo que hemos detectado que además gasta en destino, nos interesa, y como este, otras muchas estrategias que estamos intentando y que pasan desde la gastronomía hasta todo lo que tiene que ver con el mundo también del cine y otras muchas cuestiones. Es decir, no podemos quedarnos quietos. El mercado turístico es un mercado muy competitivo y el que se queda quieto se queda fuera del juego.
Presidente, le pregunta Pepe Moreno. Pepe.
Sí, buenos días, presidente del Cabildo de Tenerife, don Pedro Martín. Mire, a mí me gustaría saber, porque le ha preguntado a Jaime y se ha pronunciado usted bastante rápido en torno a lo que está pasando, por ejemplo, con la fusión de Air Europa y de Iberia. Pero, ¿y de las torres aéreas? ¿Usted qué opina del tema este de la privatización de las torres? Conozco algo del asunto, sé que se cae en un asunto de calidad, sobre todo porque los más experimentados se van, en las empresas que cogen esas privatizaciones pues pagan menos que AENA, que ya no es AENA, que ahora quien se ocupa de la navegación aérea es otra empresa de la que se desgajó AENA, que es Enaire. ¿Usted qué opina de que, por ejemplo, en un territorio como Canarias, las tres torres que quedaban por privatizar, como son las dos de Tenerife y una y la de Gran Canaria, ahora pasen a manos privadas?
Bueno, a mí de entrada no me gusta. La cuestión ahora es cómo se va a fiscalizar la gestión de esas empresas. ¿Cuáles van a ser los controles que se establezcan por parte de la empresa? Pero esto parte, digamos, de un pecado original, y es que en su momento se decidió privatizar AENA, o parte de AENA. Desde el momento en que empieza a cotizar en bolsa, pues lo que empieza a contar son las rentabilidades. Bien he tenido que pelearme durante estos últimos años con AENA y llegar a acuerdos, porque al final hemos llegado a acuerdos, pero hemos tenido que ser muy, muy insistentes en muchísimas reuniones para conseguir las inversiones que creemos que necesita tanto Tenerife Sur como Tenerife Norte. Cerramos acuerdo con Tenerife Sur. Para Tenerife Norte también tenemos acuerdo de modificación de Norte, porque se va a ampliar la zona de vuelos interinsulares. Y bueno, no me voy a extender más. Pero en definitiva ha sido una negociación complicada, porque al final hay accionistas, hay que piden rentabilidad, y cuando eso ocurre en un servicio como este, un servicio esencial, al final los criterios de rentabilidad son los que priman. Yo espero que en cualquier caso se haga un buen control y una buena fiscalización de la gestión de esos servicios, que, como digo, a mí no me gusta que se privaticen, pero que en cualquier caso ahora la preocupación es de qué manera se va a controlar que las empresas estén prestando el servicio que les corresponde.
El Cabildo de Tenerife aterriza en Berlín con qué dos, tres principales objetivos. Hemos comentado el tema de que efectivamente hay que contar lo que se ha avanzado en digitalización, en sostenibilidad, etcétera, etcétera, ir a un perfil determinado. Pero ¿cuáles son los dos, tres objetivos que se ha marcado el Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife, en la Feria de Berlín?
Pues fundamentalmente poner en valor criterios que son los que hoy marcan el que un cliente de nivel o de cierto nivel quiera venir. El nivel no solo es una cuestión económica, fundamentalmente tiene que ver con eso, pero también con los gustos. Estamos intentando llegar a una sociedad como la alemana, que es muy sensible a los aspectos medioambientales, y trasladarles esa otra parte menos conocida, que no es solo la de la playa o la de los hoteles magníficos. El trasladar que tenemos una red de senderos, que por cierto hemos sacado una app hace muy poco y al alcance de cualquier móvil ahora está el descubrir cualquier sendero de la isla de Tenerife, pues esta es una de las alternativas. El turismo que tiene que ver con actividades de ocio, de deporte, al aire libre, es precisamente hablarles de una isla en la que a través de cualquier terminal electrónica puedes tener información en tiempo real de la situación del tiempo, de la situación de carreteras, de la situación como les decía, de las playas. Es aproximar a un turismo alemán que nos conoce, pero nos conoce menos que en otras islas, que aún le queda mucho por ver en Tenerife si ha venido, y si no ha venido, porque lo normal es que muchos vayan a Fuerteventura o vayan a las islas orientales, decirles que aquí tienen una oportunidad. Yo creo que está calando y que está funcionando muy bien. Y otra cosa que no menos importante, estamos trabajando también en toda la parte que tiene que ver con gastronomía, que es curioso que sea tan poco conocida afuera.
¿De qué edades estamos hablando, básicamente? Es decir, cuando hablo de un turista que busca senderismo, que busca...
Estamos intentando bajar la edad. Tenemos un turista fiel, pero que se ubica en la banda de los 45 años. para arriba. 40,
no me diga, presidente, 45, que de 45 para arriba ya somos gente mayor.
Yo también estoy en esa, pero nos interesa...
Cuidado por ahí.
Nos interesa bajar. Nos interesa llegar a una banda de 20-tantos, 30-tantos años. Personas que no solo, bueno, son puede haber personas que estén estudiando, que vean con su familia, pero sobre todo nos interesa estos que ya empiezan, que tienen una situación laboral relativamente estable, que tienen sueldos medios o altos, y que en esa banda de los 30-tantos, 20-tantos, 30-tantos, no cogen como primera opción el venir a Canarias o venir a Tenerife, o repetir, y es ahí donde nos estamos empeñando en estos últimos tiempos.
Pepe. No, es que en relación con esto, don Pedro, yo le iba a preguntar, ¿y cómo lo van a hacer? Porque uno tiene la sensación, y me gustaría que usted nos explicara si es así o no, de que Alemania tiene el puño económico cerrado. Fíjese que, por ejemplo, cuando nos hablaban de los efectos de la guerra y de las sanciones que se le iban a imponer y que se le están imponiendo a Rusia, uno de los países más afectados por ese tipo de sanciones iba a ser Alemania, porque compraba casi todo el gas en Rusia, ¿no? Ahora se lo tiene que comprar a otro. Y por lo que he estado leyendo en estos días previos, don Pedro, da la sensación de que ellos allí lo tienen bastante crudo, que tienen algunas cosas congeladas, decisiones gubernamentales y demás. Uh-huh. Ellos son los que más vienen a Canarias. ¿Cómo vienen? Y si realmente el euro que ellos tienen en el bolsillo, pues tiene mayor poder adquisitivo que el resto.
Bueno, realmente la ITB es una feria no solo para turismo alemán, como bien sabes, Pepe, sino para... Es una feria de turismo internacional en la que nos promocionamos no solo de cara a Alemania, sino de cara al mundo. Pero en cualquier caso, con respecto al turismo alemán, y me parece muy bien orientada la pregunta, ¿no? Porque ahora hay como... Es verdad que se ha cerrado el puño, es una situación en la que la subida, el alza de los precios de los combustibles nos ha afectado a todos, también a los alemanes. Pero ese mismo temor lo teníamos con los británicos, donde la situación económica pues no es especialmente buena después del Brexit. Han tenido bastantes dificultades también con el alza de precios, y sin embargo, hay algo que tanto los británicos como los alemanes tienen muy asumido, y es que pueden renunciar a otras cosas, pero no renuncian a las vacaciones. Pueden a lo mejor venir algunos días menos, pero no dejan de venir.
Es que efectivamente, es decir, los británicos con el Brexit y Alemania... No solo Alemania, pero Alemania especialmente, digamos, tocada con la guerra de Ucrania. Hace unos meses nos preguntamos, bueno, ¿y qué va a ser de nosotros como destino? Y sin embargo, como apunta, no se ha notado, todo lo contrario. O sea, todos los datos apuntan a que se está en un buen momento.
Siguen planteándose que no quieren renunciar a sus vacaciones. Al menos esa es la información que nos llega. No tanto por las reservas, porque antes los alemanes, como muy previsores, siempre hacían reservas con bastante antelación, incluso con meses de antelación, reservaban sus vacaciones. Ahora hay un fenómeno que se ha generado en toda Europa, que la gente reserva con mucha menos antelación. Cada vez se parece más a los españoles, que planificamos más a última hora. Sin embargo, los datos que tenemos por el número de plazas aéreas que están previstas es la previsión que tienen las compañías aéreas. Y esas previsiones de las compañías aéreas es tener un número incluso más elevado de plazas de cara al verano, aunque no es nuestra mejor época para el turismo ni británico ni alemán, pero que ha aumentado. La sensación es que pese a las dificultades económicas, salvo que la situación se complique aún más, no se va a renunciar a las vacaciones y se va a seguir viniendo aquí. Y aunque manejemos la misma moneda, es verdad que el coste de la vida en Alemania es superior al nuestro, y todavía se sigue notando eso para un turista cuando nos visita.
Acaba de apuntar un tema que es evidente, es decir, a la Feria de Berlín no solo van alemanes, es decir, va gente de países centroeuropeos, etcétera. ¿En qué medida se crece, por ejemplo, en los países nórdicos, por ejemplo, en los países centroeuropeos?
En los países nórdicos hemos tenido una ligera bajada. Estamos intentando recuperarla, aunque es verdad que el turismo nórdico no es nuestro principal turismo. Nosotros tenemos como los primeros los británicos, segundo lugar el turismo peninsular, el tercero viene el alemán, pero sin embargo hemos ido notando, por ejemplo, un incremento muy potente de turismo francés, muy potente. Y luego de otra serie de países, por ejemplo, que nos han sorprendido, el turismo de Polonia y de otros países que no son los habituales. Ahora estamos trabajando por abrir nuevas rutas, por ejemplo, con Canadá. Estamos, como ya saben, cerrado el acuerdo con United para volver a poner el vuelo que hicieron de prueba. Durante unos meses se va a empezar de nuevo con Nueva York, incluso ampliando el plazo. Queríamos haber tenido vuelo a Nueva York durante el invierno, pero un problema con las compañías americanas es que no tienen aviones. Igual que es difícil conseguir, o sea, más difícil que antes conseguir un coche porque no hay componentes, pues no le servían aviones a United. Había comprado aviones a Airbus y no tenía. Y luego tampoco tienen pilotos. A diferencia de España, o de donde se aplicaron, por ejemplo, ERTE con
presidente, con si no tienen aviones, si no tienen pilotos, lo que tienen son ganas. Pero...
Sí. Bueno, la compañía nos decía, bueno, tienen problemas porque los pilotos, las situaciones laborales en Estados Unidos son distintas aquí. Allí, si hay crisis, te vas a la calle y se acaba, no hay ERTE. O sea, todo eso ha complicado la cosa, pero retomamos, yo creo que se va normalizando la situación, retomamos al turismo americano, que como digo, del periodo que viene arrancará a partir de junio de nuevo los vuelos. La intención es luego ir ampliando paulatinamente. Y ahí estamos trabajando con otros destinos. Fíjate, por ejemplo, uno que a mí me ha llamado la atención, que además elige venir aquí a Tenerife en carnavales, muchos, y es el turismo israelí. Ahora estamos viendo cómo podemos abrir una línea con Israel. No es sencillo porque además nos piden que en el avión haya comida kosher y tiene que tener unas determinadas condiciones, pero es uno de los mercados en los que estamos
ahí
trabajando.
La contribución de Pepe Moreno ha sido importante porque estuvo hace unos meses en Israel y yo creo que estuvo hablando bien de la isla de Tenerife en este caso. Sí. Son las 8:20, hablamos con el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín. Si me permite, presidente, vamos a cambiar un poco de tercio para centrarnos en algo que ocurrió la semana pasada y que tiene que ver con el debate sobre el estado de la isla. ¿Con qué sensación se ha quedado después de debatir en el pleno del Cabildo, de la Corporación Insular, sobre cómo está la isla? Está la isla... Le traslado exactamente lo mismo que le trasladamos a raíz del debate sobre el estado de la nacionalidad a miembros de gobierno y de la oposición. ¿La isla está mejor o está más o menos igual?
Bueno, vamos a ver, como todo, hay de todo. Pero creo que hay muchas cosas que han mejorado. Pese a las dificultades, al alza de precios, tenemos unos datos de desempleo que son muy buenos, como no teníamos hace muchos años. O sea, el tener alrededor de un 15% de desempleo son números que no teníamos en más de 8 años. Ha aumentado la afiliación a la Seguridad Social. En la encuesta que el otro día se explicaba, que explicábamos la Cámara de Comercio y el Cabildo de Tenerife sobre confianza empresarial, el 85% de las empresas dicen que en el último año consideran que las cosas han mejorado o por lo menos siguen igual. Estos datos son buenos datos, porque en una situación en la que aún estamos saliendo de la crisis, de los golpes recibidos por la crisis del COVID, con la subida de los combustibles y de alza de la vida, que tengamos estos niveles de empleo, que hacía muchos años que no teníamos, de afiliaciones a la Seguridad Social, yo creo que ese es un muy buen dato. Pero además, yo creo que en la isla podríamos hablar de que hemos cerrado algunos capítulos importantes. Por ejemplo, para siendo islas algo tan importante como los aeropuertos, cerrar acuerdos con AENA, que nos visitaba el otro día los equipos que están redactando el nuevo proyecto del Tenerife Sur para remodelar completamente ese aeropuerto y ponerlo en el siglo XXI. La ampliación y la mejora que se va a hacer en Tenerife Norte me parece fundamental. Me parece muy importante la ampliación de financiación para la depuración en la isla de Tenerife. Tenerife es una isla multada, no tanto multada por Europa, que multa al gobierno de España por verter aguas negras directamente al mar sin ningún tipo de control. En este momento estamos haciendo inversiones, pero en este momento ejecutándose ya por valor de 148 millones de euros y llegaremos a superar los 200 millones para resolver este problema en la isla, que es de muchísimos años y que es un problema medioambiental. Hablábamos de turismo. No podemos hablar de una isla que quiere ser sostenible mientras estamos tirando chorros de aguas negras al mar sin ningún tipo de control. Ahí estamos interviniendo y además tratando ese agua para destinarla luego a la agricultura, con lo cual estamos incrementando muchísimo la capacidad hídrica que tiene esta isla de cara a los agricultores.
Y bueno, será, presidente, que en ese aspecto se avance y se avanza rápido, porque estamos hablando del destino que en este caso la isla de Tenerife quiere contar, por ejemplo, en la Feria de Berlín. Claro. Imagínese usted, vamos, si trasciende en Berlín que estamos con estos problemas, por ejemplo, con las aguas residuales, etcétera. Es decir, bueno, será que si hablamos de digitalización, de sostenibilidad, etcétera, se avance y se avance rápido.
Claro, en ese asunto dirección. Que parece que no le interesa a nadie, hasta que una playa se cierra, hasta que una playa se cierra, pero no
es que hay asuntos que parece que no se ven, pero
Están
sí
en el centro del debate, porque sí. Como tiene poca...
Porque un atasco sí se ve y las aguas, pues bueno, se ven, pero muy de vez en cuando, pero es un problema, vamos, para estar en lo más alto de la agenda, ¿no, Pepe? Sí, bueno, porque en esto yo le iba a preguntar al presidente del Cabildo cómo se hace, porque presidente no solo es en hacer una red de saneamiento, que sabe usted que muchos de los municipios de la isla de Tenerife ni siquiera tenían, sino que luego hay que tratar las aguas, porque si hacemos un emisario submarino, ayer vimos algunas imágenes de algunos que trabajan en eso y vemos cómo se lanzan directamente al mar, aunque sea retirado algunos de esos desperdicios. Yo le preguntaba, ¿y qué política tiene el Cabildo de Tenerife en cuanto a las depuradoras y al tratamiento de estas aguas?
Bueno, pues meternos a saco con el problema y eso nos lleva a que tengamos, pues bueno, construyéndose una depuradora en Granadilla que coge aguas residuales de la zona de los abrigos que hasta ahora no tenían tratamiento y de esta parte de la isla junto con San Miguel Arona, en el que hay otra nueva depuradora, otra que se está realizando entre Santiago del Teide y Guadisora. Están los colectores hechos, o sea, los tubos de conexión entre los dos municipios, y se está ejecutando la obra para esa depuradora. También en el norte de la isla, en la zona de Asentejo, también estamos trabajando en nuevas depuradoras. Hemos encargado ya proyecto para una nueva.
¿Pero para cuándo todo eso?
No, se está haciendo ya.
¿Para cuándo?
Se está haciendo.
¿Pero cuándo se terminará? Porque el problema es que no es.
Bueno,
¿qué estamos haciendo ahora con las aguas que deberían ir a esa?
Estamos resolviendo problemas, por ejemplo, en la Isla Baja, que ya se está dando el tratamiento que exige la ley. Cuando empezamos el mandato, pues no ocurría. En este momento, todas estas obras que estoy comentando, y más como la ampliación de la depuradora del puerto de la Cruz, todo esto está en marcha. Esto se irá poniendo gradualmente en funcionamiento en un plazo de año y medio, en algunos casos 2 años, y nos permitirá en este plazo tener resuelto o casi resuelto la mayor parte de problemas de vertidos que tenemos en la isla de Tenerife. Esta inversión, ya te digo, no es un proyecto de futuro, ya se están ejecutando obras, unas van más avanzadas que otras, pero estamos metidos al tajo. Y dentro de ese problema, de estos problemas, hay otras inversiones que no están dentro de los acuerdos con el gobierno de España, como lo que es el que hemos puesto en funcionamiento en este mandato ya, que es en la zona industrial de Arafo-Güímar, Candelaria, que estuvo a punto de cerrarse todo el suelo industrial, todo lo que había allí estuvo a punto de cerrarse, y conseguimos poner en marcha todo el tratamiento de aguas residuales industriales que hay en la zona y otra depuradora para aguas de abasto público. Por lo tanto, yo creo que se va muy, muy avanzado. En Santa Cruz hemos puesto, por ejemplo, colectores hacia la zona de la cascada y hemos resuelto un problema que teníamos ahí. Prácticamente la depuradora de Buenos Aires está prácticamente acabada, que recoge aguas de la Laguna Santa Cruz y el Rosario. Y estamos avanzando, pero muy deprisa, Pepe, mucho más de lo que imaginas.
Una última cuestión, presidente. ¿Están chequeando para, digamos, tener la tranquilidad de que ni un solo contrato, ni una sola decisión que se haya adoptado, que se haya cerrado en el Cabildo de Tenerife, esté, vamos a decir, que contaminado por el caso mediador?
Sin duda. Si ustedes miran cualquier noticia que haya salido en los últimos tiempos, más allá de hablar, se ha mencionado el Cabildo, pero el Cabildo de Tenerife a día de hoy no está siendo investigado por nadie. Estamos a disposición de entregar cualquier documentación. Fíjate si estamos a disposición de entregar que la oposición, Coalición Canaria, nos pidió los contratos que podían estar relacionados con el anterior director de deportes, y le hemos entregado toda la documentación, porque la transparencia absoluta. Somos un cabildo que está obteniendo sobresaliente en transparencia.
Una pregunta que se hace mucha gente y que seguro que la han hecho en infinidad de ocasiones: ¿por qué dimitió el director insular de deportes? ¿Tenía algo que ver con esto?
¿El director insular de deportes
alrededor de él?
El director insular de deportes parece que tenía una cierta amistad o relación con el señor mediador, que se había dado a conocer con él porque le había dicho que podía conseguir que las empresas, pues me decía el exdirector, que hubiera empresas que donaran equipaje y material para centros deportivos. Parece que a partir de ahí surgió esa relación. De lo que me trasladó el exdirector es que denunció al señor Navarro, al mediador, porque lo había estafado, le había robado dinero. Perdió el juicio. Que quedó como que era una falsa denuncia la que había puesto el exdirector, y como aquello salió en los medios de comunicación, él dijo, oye, no quiero que relacione mis asuntos personales o particulares y mis querellas con este señor, con el Cabildo, porque se va a querer meter al Cabildo y necesariamente yo voy a dar un paso a un lado para no perjudicar al Cabildo. Y ese fue el motivo por el que se fue. A día de hoy, lo que sí quiero decirles es que en el Cabildo de Tenerife no hay nadie acusado de nada, en el Cabildo de Tenerife no hay nadie investigado, y nosotros, desde luego, hemos trasladado la información a la oposición que nos han pedido, porque aquí no hay nada que ocultar. Vinimos al Cabildo para poner orden en muchas de las empresas donde habían verdaderos desaguisados. Vinimos a hacer las cosas con criterio y con fundamento. Y en ese camino es el que vamos a continuar. Y ya les garantizo que nada de esa trama mediador tiene que ver con el Cabildo de Tenerife.
Presidente, empezamos la conversación hablando de Berlín, de la Feria de Berlín, de ITV, y terminamos también en Berlín deseando que vayan bien las cosas, obviamente.
Ojalá, nos va la economía en eso, y espero que sigamos en este camino, que yo creo que es el de una recuperación sólida de ese principal sector que es el turismo.
Gracias por visitar COPE.
Gracias.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento de láser colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-499900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
¿Aún no has visitado la nueva tienda de ferretería Guanarteme en El Tablero? Nos encontramos en la calle Manuel Pestana Quintana 1. También puedes visitarnos en Melenara, Guanarteme y Miller Bajo. Más información en nuestras redes sociales, Ferretería Guanarteme, o en www.ferreteriaguanarteme.com. Ferretería Guanarteme, 50 años a tu servicio.
iService es la marca líder en la reparación de smartphones, tablets y ordenadores en todas las marcas. Reparaciones express, diagnósticos gratuitos y venta de iPhones reacondicionados. Encuéntranos en Centro Comercial Alisios o en iService.com.es. iService, reparación multimarca.
Hotel Livo Koala Garden, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Livo Koala Garden en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelkoalagarden.com.
Este miércoles 8 de marzo, especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Gabinete Literario, con motivo de la clausura del programa Diginova, una iniciativa de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, financiada con los fondos Next Generation y gestionada por la Fundación Universitaria de Las Palmas. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Estamos ante una cuestión que parece se está enquistando en España, con 43 casos diarios de ocupaciones de media. ¿Por qué ocurre esto? La cuestión, ¿qué alternativas quedan para quienes sufren la ocupación de su vivienda?
Para ejecutar la sentencia.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Uno de los asuntos de los que a lo mejor, Pepe, no se está hablando demasiado, o depende de por quién preguntemos, porque se están generando muchísimos problemas en los juzgados, no sé si por conocimiento de algunos amigos, No sé si en carne propia, Pepe, te has visto afectado, pero lo cierto es que con la huelga de letrados en Canarias los retrasos son importantes.
Sí, y además casi nadie habla de esto, ¿no? Es como si hubieran pasado. Vemos alguna fotografía, los letrados con sus togas delante de un edificio judicial con sus pancartas y demás, pero, por ejemplo, el otro día me preocupó bastante el número de juicios que se han suspendido precisamente por esta huelga y que incluso, si me apuran, podría afectar a las elecciones generales porque hay una parte del periodo electoral que tiene que pasar por un juzgado.
Saludamos al decano del Colegio de Abogados de Tenerife, José Manuel Niederleitner. Buenos días.
Muy buenos días.
Y también al decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Rafael Masiu. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
A cualquiera de los dos, empiezo por ejemplo por José Manuel. No sé hasta qué punto comparten esto que estamos diciendo. Es decir, hay una sensación creciente de que el impacto empieza a ser muy importante.
Bueno, por supuesto, el impacto está siendo muy importante ya desde hace muchos días. Tengan en cuenta, por ejemplo, aquí en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se están suspendiendo la práctica totalidad de los juicios. La práctica totalidad. Yo no celebro ninguno desde que empezó la huelga. Esta semana tengo 3 o 4, no sé si los celebraré, pero todo apunta a que no. Y esto, pues imagínense, multiplíquelo también. En Las Palmas supongo que pasará lo mismo. Y también la suspensión no solo de juicios, sino también de comparecencias, citaciones, declaraciones, en fin, todo lo que es la actividad ordinaria de un juzgado, pues todo esto está siendo suspendido, ¿no?
Los juzgados tienen sus ritmos, sería deseable, como todo en la vida, que fueran más rápido en términos generales, digo, más allá de esta huelga, pero es que además, con esta circunstancia añadida, José Manuel Neidlerler, nos encontramos con que, por lo menos a fecha de hoy, el retraso se establece más o menos, estadísticamente, digo, en 4 meses más o menos, ¿no?
Bueno, depende de las jurisdicciones. La jurisdicción laboral, hay retrasos de 1 año. En la jurisdicción contencioso administrativa, prácticamente lo mismo lo que son los juzgados unipersonales. Es decir, que lo mercantil también, que no es solo 4 meses, en algunos casos es más. Imagínense, todo lo que se ha suspendido ahora se va a tener que recuperar, bueno, pues después, cuando termine la huelga. En fin, la verdad es que muy lamentable.
En Las Palmas la situación entiendo que es más o menos igual, Rafael Masí.
Sí, por supuesto, se está produciendo un daño para la ciudadanía que es irreparable y que llueve sobre mojado. Venimos de no hace tanto tiempo una paralización completa de la Administración de Justicia con motivo de la pandemia del COVID-19 y ahora que todavía no está la situación totalmente recuperada, volvemos a paralizar la actividad judicial. Para mí, la verdad, no tiene justificación ni la ciudadanía lo merece.
Pepe Moreno.
Preguntarle a los dos porque, claro, detrás de todo esto tiene que haber algún tipo de reivindicación y ustedes que son los que, digo, los abogados, ¿no?, los más perjudicados, pero también son los que tienen mayor contacto con colectivo de letrados que están en huelga. ¿Los comprenden? ¿Saben perfectamente lo que están pidiendo? Y hace tanto tiempo que no le escucha a nadie.
A ver, lo primero que quiero dejar claro, porque a veces puede dar lugar a confusión, ya me ha pasado con personas no expertas, sí, en materia de justicia, que son los letrados de la Administración de Justicia, lo que eran, uh-huh, los antiguos secretarios judiciales, porque los abogados no estamos de huelga. Lo digo porque hay veces que por titulares, a lo mejor de prensa, la gente ha llevado a confusión, ¿no? Son los antiguos secretarios judiciales los que están de huelga, ¿no? Y a ver, yo no tengo un conocimiento exacto, porque no, lógicamente no conozco ni las nóminas, ni lo que cobra un secretario judicial, ni lo que... Pero ellos entienden que se les han asignado una serie de nuevas responsabilidades con los cambios legislativos que ha habido últimamente y que, por tanto, son más sus responsabilidades y, por tanto, también tienen derecho a ser mejor retribuidos. Esa es principalmente la reivindicación que formulan.
Rafael Masí.
Sí, vamos a ver. Efectivamente, la reivindicación es puramente retributiva y económica, pero yo creo que sería una estupenda oportunidad para repensar y reflexionar sobre las funciones que realiza el letrado de Administración de Justicia, porque hay que adaptarla a los signos de los tiempos. Ya hoy no tiene el mismo sentido que tuvo en el pasado su carácter de fedatario, porque hay aplicación de nuevas tecnologías, que para mí no está en absoluto justificado, más que porque hay una previsión legal de que no se puedan celebrar juicios sin la presencia de los letrados, porque en la práctica, la mayoría de los casos no lo están. Y sin embargo, hay otras funciones que creo que no están suficientemente cubiertas, como la gestión de la propia oficina judicial. No es normal en ninguna empresa que si un empleado o un trabajador pues causa baja por enfermedad, su expediente quede encima de la mesa hasta que se recupere y pueda reincorporarse. Habría que, digamos, a mi modo de ver, aprovechar esta oportunidad para darle unas funciones distintas al letrado de las que ha venido desarrollando hasta ahora, porque hay que irse adaptando a los tiempos en función de la aplicación de las nuevas tecnologías.
¿En ese análisis coincide el decano del Colegio de Abogados de Tenerife?
Sí, sí, claramente, claramente. Por ejemplo, fíjense, ha comentado mi compañero de Las Palmas, Rafael Masiu, que los letrados no están en los juicios. Hace ya mucho tiempo que no están en los juicios presentes. Y sin embargo, los juicios no se pueden celebrar porque ellos tienen que certificar de alguna manera que se ha levantado que se ha realizado una grabación del juicio, y ellos dan fe de algo que realmente no han estado, ni han visto, ni han oído. Es decir, realmente es un contrasentido. Pero es lo cierto que por ese motivo es por el que se tienen que suspender las vistas que se están celebrando, que se tienen que celebrar a pesar de que ellos nunca han estado presentes, desde hace ya años que no están presentes.
Los abogados preocupados, y entiendo que los clientes desesperados en muchos casos, ¿no?
Claro, sobre todo cuando son temas sensibles, por ejemplo, temas de familia, temas laborales, y también hay una parte muy importante que desarrollan, una labor que desarrollan los letrados de la Administración de Justicia, que es el manejo de los fondos económicos, el dinero que se consigna en las cuentas de los juzgados y el dinero que eso lo tienen que entregar ellos, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo no se están entregando cantidades y hay gente que depende de ese dinero para vivir. Finalmente, es verdad que han tomado un acuerdo de entregar las cantidades que se refieren a pensión de alimentos de los menores, pero además de esto hay otras muchas necesidades importantes y urgentes de la ciudadanía que no se están viendo atendidas.
O por ejemplo, incluso hasta con lo que se confisca, ¿no? Que tarda mucho tiempo, mucho más ahora con esta huelga, en ser liberado. Y yo quería preguntar, habitualmente todos tenemos la sensación, a cualquiera de los dos responsables de Colegio de Abogados, hasta ahora todos teníamos la sensación de que la justicia es una cosa que iba muy lenta. Con esto todavía se trabaja con mayor amplitud de plazos, ¿no? Se lentece más en función de la huelga que se está llevando a cabo.
Por supuesto. Perdón, José María.
Si habla, Rafa, habla.
Bueno, por supuesto que sí, ese es el grave problema que tenemos en este momento, que con todos los problemas, digamos, de carácter estructural que tiene la Administración de Justicia, esto es un agravamiento que lo hace verdaderamente insoportable, porque, como decía muy bien mi compañero decano de Tenerife, hay jurisdicciones, como es la social, donde los nuevos señalamientos tienen un retraso de más de un año, y la verdad no tienen ninguna justificación que esto pueda estar ocurriendo.
Pues esperemos. Y entonces, ¿cómo? Sí, Pepe. ¿Cómo? No, digo yo, ¿y entonces cómo se solventan algunos problemas que son fundamentales que se celebre un juicio? Por ejemplo, en ese ámbito social o laboral del que estaban hablando, una persona sin que se celebre un juicio y sin que se sepa si su despido es nulo o no en alguna por algún aspecto, ¿puede ir a trabajar a otro sitio? ¿Qué hace durante todo este tiempo? ¿Se le va a compensar por todo este tiempo en donde no tiene esa, digamos, decisión judicial sobre lo que tiene que hacer?
Bueno, vamos a ver, su pregunta tiene dos partes. La primera es que siempre en cualquier situación en que un trabajador ha sido despedido, por supuesto que puede prestar servicios para una nueva empresa, sin perjuicio de las consecuencias que pueda tener el despido luego, ¿no? Porque si fuera nulo, pues si no quiere perder sus derechos tendría que reincorporarse necesariamente. Pero en fin, lo que sí es verdad es que ese retraso de un año no se lo va a compensar nadie. Y una administración tan lenta, pues no puede ser justa, por definición, por su propia naturaleza, porque a los problemas hay que darle una solución en un plazo razonable. Y si normalmente es complejo y difícil, pues esta huelga está causando un daño, como dije antes,
Efectivamente consideremos todos en que a los problemas estructurales que marcan los ritmos de la justicia, que no siempre son los deseables, que se llega tarde, como apunta el decano, cuando se llega tarde, pues es un poquito menos justa, pues esta circunstancia, vamos a decir que extraordinaria, de qué manera está complicándolo todo. José Manuel Niederleitner, decano del Colegio de Abogados de Tenerife, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Rafael Macío, decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, muchas gracias y buenos días.
15 minutos para las 9.
COPE Canarias, estar informado.
Aprovecha las mejores ofertas de Riu Hotels and Resorts y viaja a tu isla favorita en Semana Santa. Entra en riu.com y disfruta de hasta un 20% de descuento.
Si eres titular de un restaurante o cualquier otra empresa turística no alojativa, te financiamos hasta el 95% de tu inversión para ahorrar energía. Entra ya en subvencionesturismo.com. Las solicitudes se atenderán por orden de recepción.
Turismo de Canarias. Gobierno de Canarias. Iniciativa financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en El Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, El Gusto por el Vino.
Samuel Enríquez es el primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana.
Es importante la renovación de los complejos turísticos, de los centros comerciales, pero el impulso de lo público. Yo siempre digo que vale más sumar que restar. Y la sinergia Cabildo y Ayuntamiento ha demostrado que en etapas anteriores el problema no venía de Las Palmas, sino que estaba del barranco de Tirajana hacia abajo. Y yo creo que eso es una manera de hacer política que tenemos que tratar de eliminar, no solo de la política, pero también de San Bartolomé de Tirajana. Y hemos sido capaces de ejecutar un plan de inversiones de 12 millones de euros. En la peor etapa que se conoce, hemos ejecutado ese plan de inversiones. Y un plan de inversiones que va, yo también insisto porque es importante, en la línea de que hablamos de Coisla, ¿no?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Sobra decir que según va avanzando la mañana vamos acumulando. Dani Pinelo, buenos días.
Hola, buenos días,
Jaime. Algunos mensajes sobre los distintos temas que estamos hablando.
Un poquito, ¿verdad?, de todo, si te parece, hacemos un repaso. Preguntan por aquí, por ejemplo, sobre la ley de paridad que presentaba Pedro Sánchez, que anunciaba este fin de semana. Considera un oyente que es un auténtico disparate. Dice, una ley aprobada por Zapatero aplicada a Sánchez ha llenado la administración de hombres y mujeres inútiles en ambos sexos, dice. Otro se pregunta sobre lo que afirmaba Nira Fierro, secretaria de organización del PSOE. ¿Por qué han expulsado a los imputados? ¿Por qué no se ha hecho lo mismo con Blas Acosta, que estuvo 10 años imputado, el secretario general del PSOE en Fuerteventura? Otra pregunta para Nira Fierro, por las mujeres que sí son parte del atrezo, increíble justificación en boca de una mujer. Comparan lo sucedido con los ERE en Andalucía. También nos dicen, la única manera de saber si los políticos actúan por amor a los ciudadanos o por amor al dinero es ponerles el sueldo base. Sobre que comentaba Pedro Martín, por ejemplo, y el destino turístico, dice que hay otros destinos competencia donde hay más ocio en las playas, como Ibiza, Marbella o Valencia. Pregunta también oyente para cuándo la pasarela al Padre Ancheta. Ya sabemos que se va a retrasar por el tema del coste de las obras. Y también nos dicen por aquí, buenos días, cuando finalice la huelga de los letrados, ¿se celebrarán primero los juicios que ya tienen fecha o hay que celebrar antes los afectados por la huelga?, se pregunta.
Otro de los asuntos que está generando, vamos a decir que polémica, debate, diferencias, tiene que ver con el hecho de que el sindicato CESIF haya pedido una respuesta al gobierno de Canarias por el daño causado, entienden, a los trabajadores y empresas con lo que denominan hundimiento del SEMAC. Saludamos al abogado del sindicato del CESIF, Cristo Yurda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Entre otras cuestiones, el sindicato ha vuelto a insistir en lo que considera la desidia y dejadez del gobierno por la situación que viene sufriendo el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Santa Cruz de Tenerife, ¿correcto?
Sí, correcto. De hecho, va a colación con lo que acabáis de decir de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. El órgano que tiene que mediar, que tiene que resolver de forma extrajudicial los conflictos, o tiene la capacidad de poder resolver de forma extrajudicial los conflictos que a día de hoy no se están resolviendo en sede netamente judicial, es el SEMAC. A día de hoy el SEMAC tan solo cuenta con 2 trabajadores. Hace un par de años contaba con unos 14 trabajadores. Por lo tanto, ¿la realidad cuál es? La realidad es que se ha abandonado por completo un servicio tan esencial para el ciudadano, un servicio tan esencial para los sindicatos, un servicio tan esencial para temas como puede ser recoger, regular o registrar debidamente reglamentos de igualdad, pues se ha dejado totalmente abandonado y a día de hoy es un mecanismo que el ciudadano podría utilizar para resolver de forma pacífica con la empresa en determinadas controversias, como puede ser sellar una conciliación familiar. Y bueno, desde el Gobierno de Canarias, a pesar de los distintos escritos, distintas presiones que se han realizado desde el sindicato CESIF, pues pasan los meses y lo único que sabemos es que cada vez quedan menos personas trabajando dentro del propio CEMAC, y el CEMAC a día de hoy es totalmente inservible.
Han pasado, acaba de contarnos, disculpe que le interrumpa, ¿sí? Han pasado de 14 trabajadores a 2. Ah, ¿Y el trabajo? Es decir, ¿el trabajo ha ido menos o ha ido mucho más?
El trabajo se mantiene. El trabajo, cada día dentro del CEMAC entran en torno a 200 papeletas diarias entre despido, registrar actas de elecciones sindicales, registrar planes de igualdad. O sea, el trabajo es el mismo, sino más. ¿Qué pasa? Que directamente ahora los abogados lo que hacemos es presentamos a la vez que presentamos la papeleta en el CEMAC, sabiendo que no nos van a dar respuesta en Tenerife, porque no hay capacidad humana para darnos respuesta, para dar un registro en tiempo y forma, pues directamente presentamos demanda en el juzgado y tal y como está la situación, pues bueno, problemas que se podrían solventar en 15 días, un mes, pues ahora el ciudadano, para bien o para mal, va a tener que estar esperando, que es lo que está sucediendo a día de hoy, pues un año, año y medio.
Es que claro, volviendo sobre algunos pasos de esta conversación, apunta sobre la falta de personal o sobre la reducción evidente de 14 a 2 de trabajadores. Y claro, como apuntaba usted al principio, a esto hay que unirlo a la situación laboral en Canarias con esa huelga actual de los letrados de la Administración de Justicia a la que estamos hablando. Es que claro, se junta el hambre con las ganas de comer.
Totalmente. En el ámbito laboral, a día de hoy, el trabajador está en una situación de indefensión mayúscula. Es decir, si a la parte judicial, que es realmente la que te va a obligar a algo a través de un juez que no tiene su mano derecha, como son los letrados de la Administración de Justicia, los secretarios judiciales, se une que muchas de las papeletas se solventan simplemente en el CEMAC, llegándose a distintos acuerdos, ya sean de sanciones, ya sean de despido, ya sean de modificaciones sustanciales de trabajo, ya sean de conciliaciones familiares, pues directamente, al no poder utilizar ese órgano, porque no hay personal que gestione la gran cantidad de demanda por parte de los ciudadanos, es decir, unas 200 papeletas al día solicitando distintos servicios al CEMAC, pues lo que hace es complicarse, dejarse todo a un juez, que a día de hoy, pues bueno, la cantidad de juicios que están pendientes, se van a acumular todos los juicios pendientes, todos los allanamientos pendientes, más toda la agenda con retraso de todas las suspensiones que están existiendo a día de hoy, que prácticamente pues se celebra un juicio de cada 8.
Le pregunta Pepe Moreno.
Sí, buenos días. De todas maneras, estamos hablando de un asunto que va incluso más allá de la propia justicia, porque ir a un centro de esto, de mediación y arbitraje, como es el caso de la CEMAC, te impedía en algún momento incluso alguna acción por parte de Hacienda, porque lo que cobrabas como finiquito, si llegabas a un acuerdo en el CEMAC, no era lo mismo que llegar a un acuerdo con la empresa, o ya no es así.
No, sigue siendo así. Es decir, los pactos que se llegan en el CEMAC no tienen retención de IRPF. En cambio, cuando la empresa te reconoce de por sí el despido, por ejemplo, eso sí que conlleva ya un impacto directo en el IRPF del trabajador. Pero no solo eso, sino que hay determinados movimientos, como cuando hay un despido y la empresa, por las razones que sea, te pone que ha sido una baja voluntaria, y tú como trabajador dices, mira, no ha sido una baja voluntaria, usted me ha despedido, ya con presentar directamente la papeleta del CEMAC, donde tú estabas solicitando, que estaba reclamando ese despido, ya tenía derecho a cobrar la prestación de desempleo. A día de hoy, ¿qué? Como no tienes registro, no tienes nada del CEMAC, directamente estás esperando a ver cuándo te citan, pues directamente no tienes ni la posibilidad, hasta que se solvente eso, de arreglar los famosos o los llamados conocidos como los papeles del paro, es decir, las prestaciones por desempleo. Por lo tanto, hay muchos ciudadanos que ven pasar 2 meses de incertidumbre hasta que finalmente reciben un comprobante desde el CEMAC, donde se le da una fecha de posible celebración, o incluso desde el propio juzgado, tras un mes y medio, 2 meses también, se emite una posible fecha de previsión de cuándo se va a celebrar el juicio, y es ahí cuando el ciudadano puede cobrar su prestación por desempleo. Pero antes muchas veces pues te ves en una situación de me acaban de despedir, la empresa dice que es baja voluntaria, no ha sido una baja voluntaria, la realidad es que me acaban de despedir sin motivo alguno, pero me han despedido y yo me veo sin cobrar prestación por desempleo, sin una respuesta por parte del CEMAC en tiempo y forma, como marca la norma, que son 15 días normalmente, para que haya la conciliación previa a presentar la demanda, y luego me veo meses y meses esperando por que desde el juzgado pues me den una fecha de juicio para celebrar dentro de un año.
Y cuando le cuentan todo esto al gobierno, ¿qué respuesta encuentran al otro lado de la mesa?
Desde el gobierno se nos ha dicho por activa y por pasiva que sí, que se va a solucionar, pero lo único que vemos es que la realidad es que cada vez hay menos personal. Cuando se le dijo al gobierno hace unos meses la situación que estaba ocurriendo en el CEMAC, se contaba aproximadamente con unos 6 trabajadores, a día de hoy hay 2. Por lo tanto, la realidad cuál es, que no es que desde el gobierno de Canarias no se esté actuando directamente, cada vez hay menos personal, por unas razones o por otras, y la situación pues obviamente se ahonda hasta el punto de que con tan solo 2 personas, el estrés que hay de estos trabajadores sumado a lo que es la falta de respuesta al ciudadano, pues el ambiente dentro de lo que es el mundo social, el mundo laboral, pues es totalmente complicado en Tenerife, porque es que no hay una solución ni judicial a día de hoy, ni sobre todo extrajudicial, que sí que es verdad que corresponde ya directamente al gobierno de Canarias, poniendo a administrativos, poniendo auxiliares administrativos y poniendo a letrados para que concilien entre empresas y trabajadores.
¿Alguna cosa más, Pepe?
No, bueno, y esto cómo lo palían, porque claro, alguien despedido que iba al CEMAC, yo recuerdo además el CEMAC siempre ha tenido carencias de todo, ¿no? De gente trabajando, de funcionarios, de magistrados y tal, porque no dan más avíos, ¿no? Porque son tantos los casos que llegan ahí. Para que los oyentes se hagan una idea de esto, por ejemplo, la simple resolución de un contrato, por ejemplo, entre un jugador de fútbol de un equipo de élite o de base y su junta directiva, también se tiene que solventar en un sitio como este. Entonces, yo lo que le iba a preguntar es, ¿y cómo lo hacen? Si ahora están con esas precariedades que usted nos acaba de decir.
Pues como trabajador, tú tienes justificante de que has solicitado, ya sea de forma electrónica, ya sea de forma presencial, cita en el CEMAC, y los plazos quedan paralizados. ¿Qué pasa? Que no solo queden los plazos paralizados, queda cualquier actividad paralizada. Es decir, si normalmente tú el mismo día te podían registrar tu papeleta, ya sabías que igual dentro de 10 días tenías tu acto de conciliación, actualmente, pues bueno, tú tienes ese justificante de, mira, que he ido por el CEMAC, no está funcionando y ya está. De hecho, los propios juzgados antiguamente no te admitían las demandas sin pasar previamente por el CEMAC. Ahora directamente te ponen una coletilla desde el juzgado de que cuando se realiza el CEMAC, si es que se realiza, pues que entregue lo antes posible, normalmente en un plazo de 4 días, ese intento de conciliación previa. Pero que los propios juzgados ya tienen conocimiento de esto, más todo lo que hay. Y es cierto, incluso en escala deportiva, me acuerdo en su momento del jugador del Tenerife, Julio Hormiga, que se lesionó de la rodilla y demás, pues uno de los acuerdos con el que siguió entre el Club Deportivo de Tenerife y Julio Hormiga, que por un tema de una lesión de rodilla y demás, fue en el propio CEMAC, que lo que hizo fue ratificar, homologar un acuerdo y solventar de forma más o menos pacífica un problema que al final, como digo yo siempre, depender de un juez no suele ser lo mejor, porque el juez aplica el derecho y no aplica la justicia como tal. Dentro del CEMAC, pues muchas veces se aplica más la justicia que el derecho, de ahí que sea un órgano tan importante, mucho más allá de que es un órgano vital para los sindicatos, vital para el gobierno de Canarias y sobre todo, y lo que insisto yo, es vital para el ciudadano que tenga una respuesta rápida, porque es un derecho que tiene el ciudadano de tener una respuesta rápida cuando tiene controversia jurídica.
Cristo Llor, abogado del sindicato CESIF, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes y buen día.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Francisco, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿y usted qué tal lo lleva?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
¡Qué locura!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich. Está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pues no sé cómo decírtelo, Pepe, pero bueno, nos queda un minutito, pero como que son las 9.
Ya son las 9, de verdad. Sí, es que esto se pasa en un santiamén. Sí, es que no hay ninguna diferencia, de verdad. con Mayer, ni contigo, ni nada. Llega esto a las 9 y no me he dado cuenta de todo eso.
Aparte con la satisfacción, Pepe, de haber hecho la imagen a las 7:33, tal cual lo habíamos hablado,
sí,
¿eh?
Que
es era, impresionante.
Que la hora ahora, propia.
Ahora es cuando dirán, yo es que nunca he conocido a nadie más ordenado.
No, lo iba a decir, pero me lo callaba. No, pero quiero decir que a las 7:33 es una buena hora, que era la que habíamos hablado en un principio que se iba a llevar a cabo este tipo de acciones y sobre todo de ver hasta dónde las imágenes a esa hora pues se pueden tener, ¿no?
A ver si Mayer, cuando vuelva, que ojalá vuelva pronto, muy pronto, coincide nuestra idea de la imagen de la C33.
Bueno, pues yo se lo haremos decir entre los dos, a ver si lo apunta el hombre y a la 7:33 tenga lo que tenga, pues nos da paso.
Buena
con
semana y buen día,
con
Pepe,
el titular.
Y a ver si recuperamos nuestra voz de tenor, porque madre mía, cómo estamos tú y yo, ¿eh?
Hombre.